Muy buenos días, son las 9:07. Buenos días, señor Zavala, ¿cómo está?
Bien, pues.
¿Mojado?
¿Puedo partir con una frustración gigante que tengo que manifestar? Tengo varias frustraciones,
podría,
voy a decir
partir,
por la primera, la que
partir por algo
no
mejor.
Entiendo por qué los niños están de vacaciones.
Ah, yo tampoco.
De los colegios.
Yo tampoco entiendo, ¿sabéis lo que?
No, pero de verdad.
Le decía a la José Río, le decía a la José Río, además, ¿por qué fue
el jueves, el miércoles?
Miércoles, porque no era ni fin de mes, no era ni fin, oye, no era fin de mes, no era miércoles, súper raro, ¿no?
Es todo raro, nadie entiende nada. Bueno, los niños están, obviamente, ya
tenía ganas de
empezando a desesperar a sus padres.
Liberarte de,
no, y además que,
de, o sea, la prole.
No, pero absolutamente. Pero más allá de eso,
hay que decir que además mi hija le hace babysitter, sí, claro, a estos
es
cabros.
Realmente.
La hija de Gonzalo está
del
con mucha
terror,
pega.
Del terror.
Mucha pega.
Imagínate que estaba, está vuelto loco en la casa.
Imagínate cómo estaba. Claro. No, pero más allá de la broma, y la educación de los niños debería ser lo más valioso y lo que más cuidemos, y me da la sensación de que esta vez como que él fue lo primero que se optó por cortar.
Nadie sabe muy bien por qué, todos dicen en realidad.
¿Dónde está el ministro de Educación dando explicaciones? ¿Por qué? Porque al colegio de profesores, ¿para qué le va a preguntar? Si el colegio de profesores nunca ha querido hacer clases.
Mientras menos clases.
Claro, una cosa de loco, pero...
Ojalá me
fune el colegio de profesores, porque
no
mucha honra.
Que no les cuesta mucho.
Pero increíble. No entiendo por qué los niños. Además, lo más increíble, Gonzalo, tú dices ya. Por último, los niños más chicos, que son los que más les pega el virus inicial y los virus que están dando vuelta. No sé, 2 años, 3 años, jardín infantil, los preescolares. Por último. Pero una persona, un joven de 16 años hoy día, ¿por qué no está en clase?
Inexplicable.
Aprendiendo, formándose para ir a competir al mundo. Si nos va a tocar competir con gente que está metiéndole mucho esfuerzo para educarse. Y nosotros perdiendo el tiempo.
Así es.
En fin.
Oye, y en un mundo que está cada vez más complicado. Bueno, salió el IMASEC 6,4 sobre las expectativas. Ahora, desestacionalizado.
¿Dead Cat Bounce o no?
Dead can bounce, what's that, man?
Rebote gato muerto,
¿no?
Oye, tengo que acostumbrarnos al dólar. Hoy día alguien me decía...
¿Dólar?
Hoy día ando bien negro para mis comentarios.
Entonces ¿verdad? Hablo más yo, mejor.
Sí, mejor. Pero ¿verdad? Alguien me decía, falta poco para que las propiedades empiecen a transar en dólares.
9.30, además. 9.30, 75 el dólar. Después del IMASEC, que ya empieza a notar la cayó mes con mes la producción, digamos, entre abril y mayo. Están los detalles que ustedes pueden revisar en varios portales respecto a qué pasa, cuáles son los sectores que ganan. Hay un frenazo en el comercio, siguen subiendo los servicios y se ve muy bien el dato, porque el año pasado estábamos en plena pandemia y ¿cómo se llama esto? El lockdown, para hablar en inglés,
la
cuarentena, ¿ya? Cuarentena, encerrado en las casas. Fue la última pasada de cuarentena. Así que eso, el dólar reacciona al alza.
No, claro. Pero igual hay que decirlo, 6,4 sorprendió positivamente al mercado y se esperaba un 5.
Aquí traen el comentario.
El productor aeronómico que ahora se pasea...
A pata pelada.
Descalzo.
Cualquier cosa.
Pero impresionante.
Y como que aerodinámico se puede dar cualquier licencia.
No, aerodinámico aquí más.
Y uno lo celebra.
Claro. Podría llegar disfrazado.
En el fondo maneja todos los hilos, pero muy piola y muy con mucha...
Con capacidad de adaptación.
Mucha fluidez. Bueno, 5,8% en 12 meses. Cayó 0,1% respecto al mes presente. Eso es lo que a mí me parece interesante. Ahora...
Cayó menos de lo que se esperaba.
No sé qué interpretación le dio el mercado, que el dólar, yo lo he visto a 9.23, 24, se fue a 9.33.
Pero el dólar anda disparado por otras razones, ¿eh?
No sé. Te explico la canción. Teníamos dos canciones.
Ya. Yeah.
Que tenía que ver con lo que con el cierre del semestre en mercado americano y en consecuencia en casi todos los mercados del mundo. Entre paréntesis, hoy día la cosa está más bien tranquila. Excepto en el cobre, que yo lo vi. Espérate, acá no está actualizado, ¿no? Yo lo vi cayendo 3%.
3,5, sí.
Eso sigue así, ¿o no? A ver. Sí, 3.25, 3.15. 3.59 el dólar. Y el cobre, ahí está la explicación de la subida del dólar. Mientras el WTI sube 3 y el Brent casi 3. Y hoy día los futuros indican una apertura relativamente bajista, pero poquito. Y eso es más o menos lo que pasa en el resto del mundo. ¿Qué tan inusual es esta... A propósito de esto de Tom Jones, que sale en Los Simpsons? ¿Por qué sale tanto en Los Simpsons? Un buen personaje de Los Simpsons.
Yo te reconozco que Los Simpsons lo he visto, pero no soy un... un experto.
Yo como que los veo, me alata, pero después los veo y los encuentro divertidos, pero no los veo mucho.
Lo que he tenido un reencuentro, tú te vayas a reír, yo sé que me vaya a funar un poco, pero he empezado a ver las películas de...
Target de funa.
De niños, pero las nuevas. Entonces el otro día vi una película que se llama Sing.
Buenísima,
extraordinaria.
Yo casi lloro.
Pero la verdad es una película para adultos. No,
bueno, muy buena. Ahí salió Sing 2.
Si claro, no la he visto. Me dijeron que la tenía que ver. Pero es una película totalmente para adultos. Ay,
en un avión me tiro una película para niños.
Pero de todas maneras. O sea, mis niños no entendieron ninguna de los chistes de la película.
Buena la película.
Pero buena. Se reían con el ratón.
¿Qué tan inusual es una caída como las que hemos tenido en los mercados de acciones americanos este año? Es muy inusual.
Sí.
Es muy inusual, porque desde el año 70 que no había un tan mal trimestre como este.
Ahora, sí, eso es correcto y muy sabio, pero tampoco hayamos tenido un periodo tan grande de expansión como lo que tuvimos entre 2010 y 2021, digamos. Entonces sí,
puede ser.
Pero viene precedido por una cosa súper, súper inusual, que es los 10 años básicamente de
expansión que hubo. Correcto, que tiene que ver con las bajas de tasa.
Exacto.
Desde el 2008 en adelante.
¿No? Con la liquidez.
Pero
oye, como que se raro, respira. ¿No? Déjame hacer tu comentario, va subjetivo, pero yo creo que si uno se pone a investigar, tiene alguna seguida de la realidad. Se respira un ánimo un poquito como de la calma antes de la tempestad, ¿no? Bueno, ya no sé si tanta calma, pero
¿a dónde?
En los mercados de capitales, como que está todo el mundo diciendo se viene, es como un poquito profecía autocumplida lo que va a pasar, ¿no?
¿Tú crees que va a seguir? No sé, yo creo que puede
o sea, se subieron las tasas de la Fed, ¿tú dices sí?
Puede.
Que va a ser una desinfla suave, digamos, ¿no?
Yo personalmente tengo la idea que va a ser un aterrizaje suave con una levantada lenta. Ese sería mi pronóstico. Y que los mercados accionarios, yo creo que no van a seguir cayendo mucho más. Mi sensación.
Chuda. Escuche, señor, tome posición al respecto.
Empezamos a caer ya.
Ya, oye, se conocieron los detalles ayer de la reforma tributaria que presentaría el gobierno del presidente Boric dentro de los próximos días. Hay varias minutas dando vuelta. A mí me llegaron 3, así que... La gente que se juntó con Mario Marcel fue muy prolífica después, porque esto pasó ayer en la tarde y ya es varias minutos.
Lo ha hecho bien Mario Marcel en ese sentido, de socializar esto, de conversarlo, de explicarlo muy bien. A diferencia de la gestión de señor Arenas, que fue un desastre en ese sentido.
Sí, pero yo creo que la reforma que viene, voy a emitir una opinión, pero es bastante desastrosa.
Vamos a hablar de eso.
Sí, pues, pero antes de hablar con el experto, que nos va a dar cancha de tiro y lado, yo quiero hacer una opinión no experta, pero algo experta. Me pasan 3 cosas, Gonzalo. La primera es un tema de la oportunidad respecto al contexto. O sea, meter una reforma tributaria que le va a pegar 4 puntos del PIB en recaudación en un minuto donde la economía chilena está muy frágil, me parece complejo. Además, particularmente pensando en que... Mira, ahí alguien dijo, sin extraordinaria, ¿viste?
Sí.
Oye, además pensando en que nuestro país, y el dólar lo refleja, tiene otras incertidumbres estructurales ya incorporadas dentro del ánimo de los inversionistas, digamos. O sea, la discusión constitucional, cualquiera sea lo que termine pasando, está afectando obviamente las perspectivas de los inversionistas respecto a invertir en Chile. Lo segundo es en particular respecto a la inversión. La inversión está frenada en la práctica hace unos 10 años. Algo pasó, ahora habido algunas cositas por ahí, para arriba y para abajo, pero básicamente no ha pasado nada relevante en los últimos 10 años. Y me temo, estimado señor licenciado, que algunos aspectos de lo que se ha difundido de esta reforma tributaria van a terminar poniéndole la lápida por varios años más a la inversión. Pues, y lo tercero, o sea, el tercer aspecto que me tiene incómodo, tiene que ver con lo que no está en la reforma tributaria. Porque incluso, y voy a usar palabras del ministro Rodrigo Valdés, ex ministro Rodrigo Valdés, que era el ministro de la presidenta de Chile, donde dice que él es partidario de que se amplíe el grupo de personas que pagan impuestos. Es decir, que no solo... Porque hoy día más o menos 1.200.000 personas son las que pagan impuestos en Chile, impuesto a la renta, estoy hablando. Impuesto
de segunda.
No IVA, digamos. O sea, IVA pagamos todos, obvio.
Impuesto a los ingresos.
Impuesto a los ingresos...
De primera categoría.
No, impuesto a segunda. El impuesto segundo. El bloque complementario. Y Rodrigo Valdés dice que se amplíe. Y la reforma tributaria... oye, si que se amplíe en la línea, no de cargarle la mano a todos, sino que de empezar a hacer una cosa realmente donde todos seamos parte de la construcción de este nuevo...
¿Sabes qué porcentaje del global complementario lo paga el 1%?
¿Qué porcentaje? A ver, se recaudan... 100. El global complementario es 100. Más o menos el 25% de lo que se recauda en Chile. Un poquito más puede ser, dependerá.
No, te estoy diciendo eso.
Claro.
Te estoy diciendo...
Ok.
Del total del global complementario, porque siempre dicen los super ricos... Que denota una fragilidad en el sistema.
Obvio.
¿Qué porcentaje de ese impuesto lo pagan los más ricos?
¿El 1% más rico?
El 66%. Claro. O sea, no podéis depender del 1.
Eso que se va.
Exactamente. No, eso es lo bueno. Ahora, yendo...
No, pero me estás dando la razón, entonces.
Sí, no, sí, le estoy dando la razón. No creo. Lo que pasa es que hoy día tenéis mucho menos grado de libertad como para decir lo que es correcto. Y esto va, y lo tomo... Desde que esta canción era nueva, que no había caído tanto el mercado, era número uno esta canción, no había caído tanto el mercado americano, por eso la pusimos. Oye, estaba escuchando antes, que me pareció súper interesante, los recomiendo la conversación que tuvieron con Sergio Ursúa en el programa anterior.
Sí, notable.
Respecto al malestar, y cuál era su interpretación, y básicamente, en simple, está diciendo que había una caída de los salarios reales, para, sobre todo a los más jóvenes, desde el año 2011, 2013 en adelante, que tiene que ver con malas políticas públicas. Y como el diagnóstico es malo, y sigo en la línea tuya, cada vez, para tratar de arreglarlo, lo echamos a perder más. Y me acordé de una historia de un amigo mío, que es una buena metáfora para esto. Era un amigo que tenía una enfermedad, da lo mismo que era bastante notoria además, y el gallo fue al doctor y le dieron un remedio, no se sanaba, después fue a otro doctor, le dieron otro remedio y se empeoraba cada vez más. Tú lo veías, y cada vez que lo veías peor, y fue, esto duró muchos meses, y al final estuvo a punto de morir, de hecho, por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Y al final la señora lo convenció y le dijo, vamos a la última doctor, qué sé yo, no quiero más, dijo. Ya un año y medio dando vuelta, un año. Y fue al último doctor, una doctora creo que era, y la doctora le dijo, ¿cuántos remedios está tomando?
16.
16 remedios, no estaba tomando 11 remedios. Le dijo, ¿qué?
Claro.
¿Qué remedio? Esto. Dijo, corte todo y quédate con un remedio,
una vitamina C,
quédate con este. Y fue como magia,
pum
y el gallo recuperó. Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde el año, yo te diría desde la intervención de este ex ministro Arena, que a mí me causa un muy mal recuerdo, no solamente por su falta de capacidad técnica, sino que por lo mal que entendió y se marearon con el poder y qué sé yo. Ya pasaron la plana ahora. Pero en el fondo nosotros nos hemos venido metiendo remedio y este proceso que tú dices es mala reforma. Claro, es un remedio más que hoy día en el contexto no
hay.
Pero
es que no lo veo considerar un remedio.
Oye, un veneno. Bueno, es lo mismo. Es como el doctor anterior a la doctora final que le dice corte todo. Claro, pero si tú planteas lo que desde nuestro punto de vista, que no necesariamente uno tiene la bola de cristal ni la razón en todo, pero aquí hay evidencia empírica infinita, cosa mirar para el lado, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, mientras más de este remedio tomemos, peor nos va a ir, más frustración va a haber y más difícil va a ser salir, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es cortar todo, bajar los impuestos. Claro. El más free market y qué sé yo, pero eso la gente hoy día no se lo traga. ¿Por qué? Porque el cabro que va en el metro enojado pensando que no se puede comprar el iPhone, como decía.
Pero ese cabro hoy día tiene menos posibilidades de comprarse menos.
En
la zapatilla.
Y en 5 años más va a tener menos.
Porque el dólar está a 9.30. Oye, ¿cierto?
En 5 años más va a tener menos, y en 10 años más menos, y los hijos de ellos menos. Vale. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos seguimos metiendo más remedio.
Y era duro mensaje. Yo bueno, no venía tan preparado para esa analogía tan sanitaria.
Buena analogía.
Sí, buena.
Tengo dos casos que conozco de gente que le ha pasado eso. ¿Eh?
Mira.
De verdad. Otro pero,
¿a qué doctores vas tú?
No, y casos de enfermedad muy distinta. Otro caso, una persona que tiene un problema como de ánimo. También llegó al doctor, le dijeron, usted corte todo.
Claro, tome una
Coca-Cola. Y le dio salud para arriba. Por eso hay que tener mucho cuidado con los remedios. Ya, vamos a las menciones.
Sí, ya. El dólar está en este minuto 9.33, de nuevo.
9.33.
Ayer llegó casi a 9.40, 9.39 estuvo.
Oye, ayer estuve en Ducati.
No, sí te vi. Sí,
mandé foto. Ayer estuve en Ducati.
Pero fuiste como a jugar.
No, fui a hacer un regalo a una persona que voy a estar con ella el fin de semana. Y
el que andar en moto, asumo.
Sí, yo me imagino que sí, pero es más bien fanático de todo lo que tenga que ver con Italia.
Ah, bueno.
Porque él es italiano. Y estuve viendo la Scramble, estuve viendo la Multistar, estuve viendo todas las motos y le pregunté.
¿Dijiste que era amigo del doctor?
Sí, no. No es broma, de verdad.
¿Ya?
Y me dijo, sí, esta manejó Camus. Ah, le dije, pero Camus
es como la moto que manejó Camus.
El programa, me dijo, no es Camus, es el programa.
Ah,
ya. Y me dijo, oye, nos va increíble con usted, me felicito. Nos sacamos una foto con.
Sí, la vi.
Se me olvidó cómo se llama el gallo que está en venta y fue a la hora de almuerzo. Me voy a acordar, fíjate. Pero estaban felices con nosotros. Así que les mandamos.
Oye, las Condes 11.412.
Muy rica la tienda, además. Entretenida.
Extraordinario. Ya, y Peugeot tiene el New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive. Este es un modelo híbrido de Peugeot que te permite elegir la energía que te mueve. Tiene un motor que es 100% eléctrico y otro motor a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Aquí un amigo me escribe y me dice si Felipe Matei y Gonzalo Huerta, que son socios de Ducati, estaban ahí. No, no estaban ellos.
Habían salido a avanzar.
Bueno, Falcom Asset Management, grandes amigos. Ya un año cumplieron el programa.
Hay una nueva charla, ¿viste?
A contar de hoy cumplieron un año el programa. Sí. También muy contento. Estaba difícil la renegociación del contrato. Es un duro, son unos duros, muy preocupados de los gastos, los de Falcom, cosa que me parece muy bien. Pero hay que reconocer el valor de las cosas, ¿no?
Total.
Y ellos lo entienden así. Hable con los muchachos de Falcom que tienen varias áreas de negocio: wealth management, real estate, distribución de fondos internacionales y asset management. Muy cerca a sus clientes siempre, lo más importante.
Kefi lleva menos de un año.
Viene el lunes.
El lunes viene, sí lo vi.
Los Super Shots.
Kefi, y nos contaba que efectivamente la dio bien. Kefi, sí. Kefi tiene estos Super Shots que son. Es como una botellita chica, debe tener unos. ¿Cuánto será? Unos 40 cc, 50 cc. O sea, es un shot, literalmente un shot. Y te ayuda a mejorar la salud y bienestar para verse bien por dentro y por fuera. Esto está hecho en base 100% a productos naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. www.kefi, esto es KEFF y latina.cl. Y en Instagram están en @kefi-lifestyle.
Independencia, su inversionista lo sabe, en el promedio de dividendos anuales repartidos en los últimos 3 años fue 6.4%, razón por la que los aportantes siguen confiando en la gestión de administración que hacen por más de 30 años. Invierta en fondo Independencia Renta Inmobiliaria.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene esa combinación única de capacidades multidisciplinarias que los ha hecho famosos y que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Se negocia. Hoy día en tiempos de inflación es importante cotizar bien.
Claro.
Así que, ¿y cómo se cotiza bien?
Además tienen financiamiento.
¿Cómo se logra mejorar los precios?
Mejorando la cotización.
Mucha competencia, ¿no es cierto? Y mucha transparencia en el mercado. Eso es lo que logra ese negocio. Entonces, si usted tiene que comprar cosas, ocupe ese negocio. Son 20.000 proveedores. Además, gente muy muy reputada.
Todo es fácil.
Mantiene los costos a raya. Solicite una demo en cenegocia.com.
Oye, Mercado Pago cada vez más la está entrando, ¿eh? Este es una, o sea, partió siendo una especie como de producto asociado a Mercado Libre y hoy día tiene vida propia totalmente. Sí. Es una aplicación que te permite pagar en restaurantes, te permite comprar libros de estudio. Además funciona muy bien en la interacción con Mercado Libre. Y además te permite cobrarle. Por ejemplo, el licenciado que nunca me paga los almuerzos, ahora es muy fácil, le mando un
link. Te devolví uno.
Y me paga. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Vamos con nuestro primer invitado, Damián Boada, socio de Recabarren y asociado, para hablar de la reforma tributaria. ¿Cómo te va, Damián?
Hola, Fernando, ¿cómo están?
Bien, bien. Oye, Damián, Fernando Zavala se quejaba respecto a los contenidos de la reforma tributaria, que lo encontraba como antiinversión. Yo creo que hay poco espacio para plantear cosas muy pro crecimiento. Sin embargo, la meta de 4% del PIB es bien ambiciosa, creo que equivalente a la reforma de Arenas, ¿no? ¿Cómo se podría
llegar a eso? ¿Ah? Equivalente a lo que quería la reforma Arenas.
Sí, equivalente a lo que Arenas dijo 2,5.
Arenas dijo 4,3. Arenas dijo 4, ¿no? ¿Cuánto dijo Arenas?
Arenas dijo 4,3, creo.
Lo podemos revisar. Pero Arenas generó cualquier cantidad de ruido, se estancó la economía, todo el mundo alegando y todo el mundo muy frustrado. Y esto plantea objetivos similares viniendo de más arriba también la recaudación sobre el PIB. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Muy complicado. Muy complicado, yo te diría.
Pero Arenas dijo 3%, ¿ah? ¿Eh?
¿3?
2,5 más 5. Eso es lo que
es más grande que Arena.
Estoy leyendo un artículo de 2014.
Eso era.
Claro, sí. Pero ahí los temas de recaudación hoy día son bien complicados. Y yo te diría que es uno de los temas más difíciles que va a tener la reforma en discusión en sede legislativa. Porque todo este proyecto no quedó plasmado en los diálogos tributarios, pero sí en los discursos históricos del ministro Marcel, del candidato y el presidente Boric, se basaba sobre esta idea de que Chile está más de 10% bajo la OCDE en recaudación. Sí. Por tanto, teníamos un espacio súper grande dentro del cual crecer, recaudar más, y eso es lo que en definitiva iba a justificar todas las medidas que se iban a tirar en cuanto a recaudación. Bueno, se transparentaron las cosas. Llegó un informe de la OCDE la semana pasada que te dice que la recaudación en Chile, dependiendo cómo se mida, si es que se incluye o no se incluye seguridad social, 4 u 8%. Salió inmediatamente una columna del exministro Larraín que decía que si es que ese 4 u 8% tú lo tomas, lo corriges por tamaño de la economía.
Claro, por grado de desarrollo, nivel de desarrollo.
Como cuando la OCDE estaba al tamaño de Chile. Uh-huh. Y lo corrige también por informalidad, que la OCDE es un 13%, Chile es un 28%, llegabas a una brecha de 2% de recaudación. Salieron de inmediato de la otra vereda, Andrea Repeto, el exministro Valdés, a decir que no, nosotros tenemos que comparar no con la OCDE con estas correcciones, sino con Australia y Nueva Zelanda, y llegábamos a un comparable de 5. Entonces,
Está claro que no es 10, digamos.
¿Perdón?
Está claro que no es 10, puede ser 2, puede ser 5, pero no es 10.
Exacto. Entonces, una cosa es, ya, ok, tu 4% se ajusta con este nuevo meta que se inventaron de 5%, pero tu hoja de ruta, el mapa que tú usaste para hacer una reforma y para hacer todas las medidas que son bastante ambiciosas las que han trascendido, lo hiciste con una brecha de 10% que no existe. Entonces, si es que esto llega a pasar, que también vamos a tener que ver cómo se desarrolla el tema en sede legislativa, va a ser un estrés a la economía, un golpe de incertidumbre que yo creo que no todavía no podemos dimensionar.
Oye, Damián, a ver, yo estoy viendo me mandaron unas minutas que están circulando por varias redes sociales de gente que se juntó, entiendo, con el ministro Marcel entre ayer y anteayer. Y estoy mirando una tabla donde muestran cómo se desglosa este 4,2% de, teóricamente, de aumento en la recaudación. Y a mí siempre me llama la atención que hay un porcentaje relevante de estas reformas tributarias, de lo que se supone que se va a recaudar más, que va a evasión y elusión, ¿ya? Entonces quiero partir preguntándote por eso. Dice que más o menos un tercio de la recaudación, 1,6% en particular, de este 4,2%, viene de menores o menor evasión y menor elusión. ¿Es realmente posible reducir tanto la evasión y la elusión? O sea, ¿hay tanta plata en evasión y elusión?
La respuesta es no. Hay respuestas cortas y respuestas largas. La respuesta corta fue un debate que tuvo el ministro Grau con el encargado del Fondo Monetario Internacional de generar esta cifra. Y al ministro le dijeron, se me súper claro, que este número se saca por diferencias. No hay una medición, oiga señor, usted está evadiendo un X% de la economía y sumamos para llegar a un agregado total. Entonces, intentar atacar ese número como si existiera es bastante difícil. Además, para llegar a los números que ellos estiman de evasión, usan como base la determinación de la evasión total que hizo el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, en 2009, que la pone como en 7.5. Esos números están sacados de nuevo en términos teóricos por diferencias, cambiaron las metodologías. Entonces, corregido eso a números y metodología actual, ese 7,5 es un 4,2, que es justo lo que ellos quieren usar para subir recaudación. O sea, en lo que están diciendo, sin decirlo, es que quieren eliminar la evasión en Chile, que sería maravilloso que lo hicieran, pero es poco probable.
Claro. Una de las cosas, una de las medidas que más ha causado,
me quedé pensando,
polémica, o que de hecho tiene los titulares de los diarios, tiene que ver con los arriendos. ¿Eh? Se plantea, al menos en lo que ha circulado hasta ahora, insisto, yo no he visto el proyecto de ley, nadie lo ha visto todavía. Esto es solamente.
Bueno, hoy día a las 11 lo presentan.
Claro. Se plantea que se va a hacer una cosa dual. Por un lado, a los que pagan arriendo, se les va a permitir descontar hasta 450 mil pesos de lo que pagan de arriendo de su base imponible. Sí. Por 450 mil pesos mensuales, y a cambio de eso ellos van a tener, que declarar a quién le pagan el arriendo, y por contraposición, claro, el impuesto interno le va a cobrar impuesto al arriendo, a la persona que recibe el arriendo.
Inteligente. Y a los que le pagan el dividendo al banco, los intereses,
no nos
van a dar ni un beneficio.
Uno tiene descuento por crédito por hipotecario. Eso ha estado. Sí ha habido un vacío en cuanto a hacerse cargo del porcentaje relevante a la población que arrienda, y yo te diría que este es uno de los puntos en que nobleza obliga. Sí existe históricamente una subdeclaración de arriendos recibidos.
O sea, aquí puede haber algo.
Como para recaudar, yo creo que no, pero sí es una medida que le da,
es o un trata de dar... error de redondeo, yo creo, ¿no?
Yo también, a mí me parece que no es demasiado relevante, pero efectivamente no, puede ser. Haber algo.
¿Y a dónde está la plata, señor Boa? Estamos hablando con Damián, socio, Damián Boada, socio en Recagarren y asociado. ¿Dónde está el billete?
La plata no va a pagar impuestos. A fines de abril de este año se terminó la última pasada de impuestos sustitutivos de las utilidades de las empresas.
Claro.
Que las empresas pagaban un 30%, dejaban todas las utilidades que podían liberar. Y eso quedaba de libre disposición y orden, o sea, los dueños se lo pueden llevar gratis cuando quieran. Hubo mucha distribución, gran parte no se distribuyó porque no había caja para hacerlo, pero yo te diría, y este es un temón, que yo creo que es el error diagnóstico de los más grandes que hay acá, junto con el tema de la desintegración, que si quieres lo puedo conversar después, que es que los grandes empresarios de Chile ya, comillas, limpiaron su utilidad tributaria. Ellos ya se las pueden llevar sin pagar más impuestos. Entonces todos estos cambios no los van a afectar a las empresas medianas. Los grandes patrimonios limpiaron, se llevaron, entonces toda la innovación que hay en, por ejemplo, tributación de rentas retenidas, que era una idea originalmente del exministro Velasco, para obligar a la gente a distribuir utilidad y no dejarlas esposadas, que ha sido siempre la pelea a nivel técnico, que da lugar a debates como el de desintegración, que viene también ahora, que le cambiaron el nombre, ya estás un poquitito de teoría, digamos.
Ya, no hay plata ahí. ¿Dónde hay plata, entonces?
Oye, no, pero...
Déjalo contestar, pues.
Porque
Arenas quería 2,5, se armó la tremenda pelotera, no recaudó más que 1,6, ¿cómo van a llegar a 4 sin causar un descalabro mayor?
Yo te diría que no va a llegar a 4 y sí va a causar el descalabro, porque lo que significa esta cuestión es que en 4 gobiernos, 3 gobiernos, llevamos ya la reforma del segundo gobierno del presidente Piñera, la reforma del segundo gobierno del presidente Bachelet, perdón, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric ahora, y son reformas que ninguna, para bien o para mal, ha podido respirar. O sea, están recién implementadas, se cambia, se le mete más incierto al sistema. nos hemos metido en cambios fuertes a la forma en que tributan las empresas. Estuvo el intento del sistema atribuido de la reforma del ministro Arena, que no prosperó. Llegamos al sistema semi-integrado, que subió el costo de tener participación en sociedades. Ahora están desintegrando las grandes empresas. Dicen que no afecta porque es un impuesto que paga la empresa y no paga la persona, pero eso es de una inocencia, en el mejor de los casos, brutal. No,
pero es un gallo que nunca ha tenido una empresa ni ha pagado impuestos. Cuéntanos un poco de la desintegración, ¿cómo la ven ustedes?
Difícil. La desintegración es un tema que pasa en el mundo, pero con tasas diferenciadas para los dividendos, muy menor. Acá están hablando de una tasa del 22%, que es alta. No sabemos todavía, porque no salió el proyecto, si es que se van a dar créditos, si es que va a haber un sistema de imputaciones parciales. Se supone, porque no ha salido, pero se supone que hay una piedra de tope de tributación máxima de 43%, que dentro de todo se agradece, porque si no hubiera nada, teóricamente la carga llegaría hasta 60%, lo que es un poquitito directo para ahuyentar inversionistas.
¿Y ese 22% cómo funcionaría?
Dividendo revertido 22%.
Porque sería bueno que a la gente le explicaran cómo funcionaba la integración. Que era, yo me acuerdo cuando vino para acá el señor de Sormó, de vicepresidente del Banco Central. Cuando estaba la reforma de Arenas, dijo: lo que ha distinguido a Chile del resto de Latinoamérica y una de las pilares del crecimiento que ha tenido Chile en términos de inversión ha sido la capacidad de poder descontar los impuestos pagados por las empresas por parte de los dueños. O sea, el famoso FUD, ¿no es cierto?
Claro, tiene razones históricas. El FUD fue, no lo que nos salvó, pero de las cosas que nos dejaron salir de la crisis del 82, cuando no había financiamiento. O sea, al final, el FUD es una forma de decirle a las empresas: señor, usted no me paga impuestos, use su plata para producir.
Claro.
Independiente de que, como en todas las cosas, hay abusos, esto se pudo regular mejor, no se reguló, por tanto explotó. Y en ese minuto fue que llega la reforma de Arenas y dice: ¿sabes qué? Esto hay que eliminarlo. En el minuto de la reforma ministerial tenía un tema que era bien divertido, que ellos sabían qué número querían recaudar y el sistema lo fueron generando para llegar al número. O sea, no fue un tema que pensaran de los cimientos hacia arriba, y así se sufrió. O sea, no sobrevivió el famoso acuerdo del Senado. Quedamos con un sistema semi integrado en que solo un 35% del crédito que daba el impuesto de la empresa contra el impuesto de los dueños. Nos mantuvimos así por un tiempo. Hubo varios avances en materia de tributación de pymes, pensando en sacar la mayor cantidad de empresas de este sistema desintegrado, intentar encerrar a las grandes. Y esto es un paso muy fuerte en esa dirección. De hecho, en la reforma, según ha salido, no hablan de sistema desintegrado, no les gusta el nombre, entonces le ponen sistema dual. Porque
definitivamente
para las grandes de las chicas.
Sí, última pregunta de mi parte, se está acabando el tiempo. ¿Y se vuelve a insistir con esta idea peregrina, a mi manera de ver, del famoso impuesto al patrimonio? Que además, lo más ridículo que es la... En algunas minutas se habla, se va a aumentar la tributación a las personas de mayores ingresos a través de la creación de un impuesto al patrimonio, como si eso no fuera paradójico en sí mismo. Pero, en fin, impuesto al patrimonio, desde tu punto de vista como alguien que ha trabajado en temas tributarios, ¿cuán realizable, cuán llevable a la práctica es un impuesto al patrimonio, especialmente en el mundo donde vivimos, donde los capitales son muy móviles, digamos?
La experiencia comparada es que este tipo de impuestos son de muy cara administración y recaudan muy poco. ¿Por qué? Porque los grandes patrimonios, esto no es un tema de ver, oye, usted tiene tantas acciones en tanta sociedad que vale
claro,
tanto.
Eso es fácil. Digo.
Hay los grandes patrimonios, hay terrenos que no son líquidos, hay quien para valorizarlo, obras de arte, qué sé yo, embarcaciones, aviones. Entonces, el servicio de impuestos internos va a tener que, en la práctica, contratar una armada de tasadores para poder revisar qué es lo que tiene todo el mundo en Chile. Hay sus declaraciones, esto está estudiado incluso en Noruega. O sea, nosotros que nos encanta compararnos con los países nórdicos, esta cuestión no funciona ni siquiera donde se supone que debería funcionar. Ya hay muchos factores de inseguridad, incerteza jurídica, económica en Chile. Meterle arriba un impuesto al patrimonio es simplemente seguir incentivando a la gente a que ponga su patrimonio de manera segura y en último término se terminen yendo del país.
Nada más, ¿no es un absurdo, por ejemplo, que alguien que trabajó toda su vida y acumuló un patrimonio, digamos, de 4 millones de dólares y llega a los 65, 70 años y deja de recibir ingresos, tenga que pagar impuestos solamente por el hecho de haber trabajado toda su vida en construir un patrimonio?
Imagínate en un año como
ahora
este.
Ahora hay un tema histórico, ojo, acá hay un tema histórico que hay que ver cómo se ve este impuesto. Pero las dos proyectos de reforma constitucional que trató de pasar el Frente Amplio durante el gobierno de Piñera, nunca lo consideraron. Acá en Chile hubo impuestos al patrimonio, en el gobierno de Frei Padre.
Perdón, ¿hay impuestos al patrimonio, las contribuciones?
No, pero hubo un impuesto al patrimonio como lo quieren poner ellos. Este impuesto al patrimonio calculado simplemente sobre el patrimonio total existía. Okay. El tema era parte de un sistema tributario. Entonces, y para el caso de la persona que acumuló y dejó de recibir ingresos pero tiene patrimonio, se daban créditos.
Claro.
Entonces, el que recibía ingresos, ese impuesto iba contra el impuesto al patrimonio, el que tenía patrimonio no tenía ingresos, y se intentaba bajar un poco el desequilibrio. Entonces, por último, uno decía, mira, yo no estoy de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo, pero esto tiene una lógica. Los intentos nuevos de hacerlo han sido mucho más brutos en el sentido de recaudar por recaudar, dar señales a la galería de que aquí se está atacando a los más ricos, pero no desnaturalizan, yo te diría, lo que debería buscar un sistema tributario en su conjunto.
Ok, buenísimo.
Damián Boada.
Gracias, Damián. Una
máquina. Gracias a
ustedes. Un abrazo.
Gracias.
Buen fin de semana.
Ya, pues vamos...
Como que quedó claro, ¿no?
Claro. Brooks Brothers.
El Tokio claro también, y el dólar se fue a 9.35, estimado, mientras conversábamos.
Hard Times. En inglés hemos hablado de día N, mucho. Brooks Brothers. Encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Un día como el que tenemos hoy día. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas de Brooks Brothers.
Book es una plataforma, un software integral de gestión de recursos de personas, digamos, ¿no?, que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Fíjate que me pasó en una reunión anteayer que necesitábamos ver una cosa del organigrama de la empresa y abrieron Book, que tenían instalado en esa empresa.
Está todo.
Inmediatamente, pum, oye, un árbol bonito, más fácil.
Todos los contratos, todo, pum, pum, pum.
Súmate a la experiencia Book y crea un lguar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Ha arrendado autos en eCheck con EconoRent. Nombraron a Felipe Mateita, es parte de EconoRent, gestor, socio, fundadora. Caracteriza por hacer muy bien las cosas. Entre otras características que tiene está este sistema eCheck, que yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. No se baja el avión y va directamente a su auto. Sin cola, sin nada. Más rápido imposible. EconoRent, car renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Almagro, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades, digo, de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa que tienen Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Mencionaste los dólares. ¿Cuánto es? 9.32 lo veo, cayó un poquito,
Pero muy volátil.
Muy volátil. Si usted quiere invertir en dólares, lo mejor es esto. Yo, fíjate que hice la siguiente cosa. Yo tenía que reembolsar unos pagos en dólares y les dije, deposítame en dólares directamente en la cuenta del Santander.
Extraordinario.
Y ahora voy a pagar la tarjeta directamente con dólares, sin pasar por peso. Usted lo puede hacer en tres clics, 100% online, en la cuenta del Santander en dólares. ¿Está usted listo? Vamos con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Vamos a hablar con Tomás Cifuentes de Reclut, un concepto que me suena mucho a mí, porque yo fui parte de una compañía que hacía algo bastante menos sofisticado, pero en el mismo espectro. Software de reclutamiento y selección, todo en uno para empresas grandes y pequeñas. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos de Reclut, con Q.
Con Q, con sí. Q. En Reclut lo que hacemos es vinculamos a las empresas con todos los estudiantes y egresados de las universidades de Chile y de Latinoamérica.
Ya.
Y con nuestro software todo en uno de reclutamiento, esto que es todo en uno significa que publican la oferta en nuestro portal, viaja hacia todas las universidades, después los postulantes vuelven a la plataforma, hacen todas las entrevistas laborales o técnicas.
¿Todo online?
Pueden hacer también. Sí. Todo online.
¿Ya?
Se puede hacer chequeos de referencia y te queda una terna lista para poder entrevistar.
¿Quién hace las entrevistas? ¿Usted o las mismas compañías? ¿O hay de todo?
Tenemos dos modalidades. Funciona,
¿eh? ¿Ya? Dale.
La primera es el software hace todo por la PYME, y en cargos más críticos nosotros también tenemos un servicio de hunting que lo ayuda a darle un valor más detallado, en el fondo, si necesitan algo más estratégico.
Oye, Tomás, cuéntanos un poquito la historia de esta empresa. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Tú fuiste uno de los fundadores? Cuéntanos un poco cómo se armó Recluta.
Sí, partimos nosotros hace 10 años, cuando estábamos recién saliendo de la universidad, y armamos un portal de empleo, porque estamos en plena moda de Facebook, LinkedIn, redes sociales.
¿Qué año estamos hablando? Porque yo participé de laburum.com, yo lo armé prácticamente con un equipo muy chico.
Con Rafael.
Sí, ¿eh? Con Rafael Rodríguez.
Un abrazo, sí.
Entonces, cuéntanos cuál es la evolución respecto a ese concepto.
Excelente. Nosotros le hicimos un upgrade al portal tradicional, el cual integramos todos los portales que están dando vuelta. Entonces, desde Recluta tú puedes publicar una oferta, la puedes publicar en todos los portales de las universidades. Ese es uno de nuestros pilares.
Eso es súper interesante, ¿no?
Muy interesante, porque de hecho, por ejemplo, nadie se está poniendo a pensar en la generación Z, que es la que tiene actualmente 18, 25 años. Y nosotros tenemos a toda la generación Z dentro de la plataforma, porque somos partners de las universidades. O sea, estamos en el límite entre la educación entre la educación y el reclutamiento. Entonces, esa conversación que tienen que tener las universidades con el mundo privado, mundo público también, nosotros llevamos esa conversación adelante. Entonces, es en nuestro sitio que, a través de el portal y el software todo en uno, las empresas, los candidatos y las universidades se juntan a conversar, se juntan a entrevistas laborales y a planificar, en el fondo, el futuro del trabajo y democratizar así el acceso también de las ofertas a todas las universidades que tenemos y a toda la comunidad. Uno siempre quiere contratar a los alumnos, no sé, de Stanford o de Harvard, pero hay muchas universidades, correcto, que son muy buenas, y esa es una de nuestras funciones también. Enviarle todas las ofertas y darle las puertas abiertas a todos los candidatos.
Del punto de vista del reclutador, una pregunta, porque cuando uno contrata a alguien recién salido, es como difícil discriminar, ¿no es cierto? Uno le dicen, no sé, por la generación de tal cosa, de tal universidad o tal instituto. ¿Cómo es el proceso de discriminación que hacen las empresas que los contratan a usted, y cómo los ayudan ustedes en eso?
Claro. Los reclutadores suben el perfil de cargo, y nosotros, a través de un match con ciertos parámetros, le generamos una lista corta de esos candidatos. Entran los alumnos y los egresados a la plataforma, pueden hacer evaluaciones psicométricas como el MBTI, el DISC. El DISC, quizás te acuerdas, pero es una evaluación de comportamiento en el cual te va guiando cómo tú debieses o hacia dónde debieses apuntar en tu búsqueda laboral. O sea, por ejemplo, las personas que son más extrovertidas generalmente los van a vincular a un cargo más comercial. Uh-huh. Las personas que son más introvertidas por lo generalmente se van a ir por un lado más analítico. Y esta evaluación, nosotros hacemos el matching, en la cual permite a la empresa tener una lista de candidatos preseleccionados que calzan con el perfil.
Las personas balanceadas, así como el doctor, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Para qué lado van? ¿Ah?
Claro, es
hay una sutil ironía en el comentario, Tomás, por si acaso.
Está bien. Más que ese punto de vista, yo lo tomaría como una foto. En el fondo, estas evaluaciones lo que te hacen es te hacen una especie de radiografía o una foto actual que te dice, mira, este es más o menos tu estilo de comportamiento. te debieses guiar por este tipo de ofertas laborales.
Oye, ya, cuéntanos, primero cuéntanos cuál es el modelo de negocio, a quién le cobran, y dónde están hoy día y hacia dónde van.
¿Y si cobran por transacción o planes? Eso a mí me interesa, planes mensuales, ¿cómo es el modelo de negocio? Porque yo creo que nosotros no ayudamos.
Claro, después lo voy a llamar licenciado.
Y no, sí, es simplemente una duda de negocio.
Nosotros tenemos tres modelos de negocio. Uno es, le cobramos a las universidades por la plataforma en el fondo y por la vinculación que tienen ellos con la empresa, y le damos toda la data de en qué están sus alumnos y egresados. Y los otros dos modelos, uno es por planes de reclutamiento y el otro es por publicaciones únicas. O sea, por ejemplo, una pyme que quiere buscar un cargo lo puede hacer directamente a través de la plataforma.
Excelente. Buenísimo. Estamos, ¿están en Chile nomás o ya salieron de nuestro país?
Ya estamos saliendo en Chile, estamos con el 95% de las universidades. Y
¿de todas las universidades que hay en Chile? ¡Apa!
De todas las universidades que están en Chile. Y afuera estamos en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México y España.
Extraordinario.
Excelente, entonces Reclut con Q,
Reclut. Sí. Reclut.
Conversen con ellos.
Están viendo en el streaming.
Y contrate los servicios, me parece súper buena idea y agrega mucho valor. Muchas gracias, además para la gente joven.
Gracias. Yes. Abrazo, Tomás.
Muchas gracias, Fernando Gonzalo. Que estén muy bien.
Ya pues, estamos listos, entonces vamos con María Teresa Ibañez. Yo
te voy a dejar. ¿A dónde vamos a pillar al...?
Yo te voy a dejar solo, ¿eh?
Sí, ¿a dónde vamos a pillar al dólar a la vuelta?
Pregúntenle a la María Teresa, que es el mejor pantallazo.
El mejor, un abrazo.
Imitado, pero jamás superado.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl. ¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. Dos shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, ¿bien usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia.
En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues. Oye, ¿cómo está la cosa hoy día? Está movido, parece, ¿eh?
Sí, está bastante movido, por lo menos las bolsas afuera están al alza, y Europa, que había estado negativo también, está ahora, lo veo positivo. Claramente la volatilidad gigantesca, el último mes o todo el año ha sido una volatilidad impresionante a nivel de moneda y a nivel de bolsa. Aquí localmente tenemos la bolsa también subiendo a esta hora de la mañana, 0.75 con casi 11.000 millones de pesos transados. Lo que más transa es Ripley, que un cruce ahí más o menos importante, y después SQM subiendo casi un 2%. Y el dólar, que probablemente es la mayor preocupación de muchos. Muchos y muchas y muchos y todos. 934 partió, bueno, está muy cerca del máximo histórico, lo mismo que está pasando un poco con el DXY afuera, así que la verdad es que hay un tema como de moneda.
No, nada más que el cobre se nos vino abajo hoy día, ¿no?
Sí, el cobre lamentablemente cayendo en torno a un 3%, está ya muy por debajo de los $4, ya estábamos acostumbrados a verlo en $4. Así que claro, por todo ese lado, bueno, la expectativa de lo que va a ser la presentación de la reforma tributaria aquí localmente, y obviamente IPC la próxima semana en Chile, y todos los datos que se vienen en Estados Unidos, datos del sector laboral que también podrían dar algunas luces de la próxima reunión de la FED.
Excelente, un abrazo grande, María Teresa, pues, que tengas un buen viernes y un buen fin de semana.
Igualmente.
Chao. María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones Banchile Inversiones, y nos vamos despidiendo. NIO, fabricante de vehículos eléctricos chino, anunció buenos resultados, está teniendo un buen día. El resto movido, el Estados Unidos positivo por ahora, salvo el Nasdaq, que está cayendo. Un abrazo.
En Falcom Asset Management.